Minutos está comenzando hoy un evento de reconocimiento de responsabilidades de las FARC sobre secuestro. Es un evento de la Comisión de la Verdad al que viene muy especialmente Ingrid Betancourt, evento que arranca dentro de pocos minutos en Bogotá, Ricardo.
Sí, señor, y tiene varios elementos esta semana crucial para la Comisión de la Verdad, porque también habrá el jueves y el viernes encuentros con exparamilitares y sus víctimas, pero en particular el evento que tiene que ver con el reconocimiento de responsabilidades sobre secuestro cometido por exintegrantes de las FARC será mañana a las 9:00 a.m. en el Teatro Libre de Chapinero. Es un evento muy esperado porque desde la operación Jaque, que fue el 1 de julio del 2008,
han pasado 13 años.
Y desde entonces Ingrid Betancourt no ha tenido ningún tipo de encuentro con sus victimarios, así que seguramente va a ser un momento emotivo, pero también un momento en el que van a tener la posibilidad, sobre todo Ingrid Betancourt, de decirles frente a frente a los ex jefes de las FARC todo lo que ya ha venido contándoles y diciéndoles, pero ahora desde una óptica tal vez un poquito más reposada, pero con el trasfondo siempre de que esto ojalá no se vuelva a repetir nunca en Colombia.
Han pasado 13 años, Ingrid estuvo secuestrada 6 años hasta cuando la operación Jaque. Ingrid, buenos días.
Buenos días, Néstor, qué gusto oírlo.
Lo mismo, ¿cómo está?
Bien, 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 aquí muy feliz de estar en Bogotá, mirándolos.
¿Hace cuánto no venía?
Antes de la pandemia. La pandemia obviamente nos frenó a todos.
Sí. Ingrid, ¿cómo va a ser? No sé si en su condición, usted tantos años secuestrada, estaba esperando este momento o estaba rehuyendo este momento de volverse a ver con los señores de las FARC.
Ay, Néstor, yo creo que sí, yo estaba rehuyendo, es decir, lo estaba posponiendo y posponiendo. De alguna manera, cuando se dio antes de la firma del acuerdo de paz, me acuerdo que nos llamaron a ver si algunas de las víctimas íbamos a La Habana, si estábamos de acuerdo para reunirnos con ellos. Bueno, y yo decliné en varias oportunidades. No tanto por no verme con ellos, aunque también es como un shock fuerte, pero también porque sentía que había manipulación en los encuentros. Era como utilizarnos a las víctimas como para tener buena conciencia y eso es algo que no, definitivamente no más manipulaciones. Pero en esto, en la Comisión de la Verdad, eso está mediado por el padre de Ru, es decir, creo que realmente hay una reflexión muy seria en torno a los objetivos de esta reunión. Estamos protegidas las víctimas, es decir, no estamos en un como no nos estamos encarando en algo desagradable que pueda ser bochornoso, sino hay una distancia, hay un protocolo, hay alguna cosa así como que nos pone a todos en una situación de civilidad. Es algo que para mí era importante. Sí. Y no estamos solos, es decir, no es una cosa secreta donde estamos encerrados en un espacio y hablando, no. Eso es de frente, de cara al país, el país nos está oyendo, nos está siguiendo y eso protege.
Sí. Ahora, Ingrid, este encuentro va a ser público, estará mediado por la Comisión de la Verdad. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se imagina usted? No sé si se va a dar la mano con Timochenko, con la gente de las FARC que va a estar presente.
Pues no creo que esto esté planteado así. Ellos van a estar en una parte del escenario, en un teatro. Ellos están en una parte del teatro, nosotros estamos en otra parte del teatro. Ellos van a hablar en ciertos momentos, van a subir a la tarima, nosotros vamos a hablar en otros momentos y nos vamos a cruzar en la tarima. Entonces, yo creo que eso, yo sé que eso puede, sonar un poquito como un guión así acartonado, pero es que es necesario. Entonces eso le da a uno como tranquilidad. Yo estoy esperando oírlos a ellos. Quiero realmente sintonizarme con llegar desprevenida lo más que pueda dentro de los límites de lo que cada cual podemos hacer con nuestras emociones, pero por lo menos darles el beneficio de pensar que ellos han podido hacer ese camino hacia reflexionar sobre lo que hicieron y lo que eso nos impactó y desde un punto de vista humano. Espero que no nos vayan a hablar de política ni de ideología, que no vayan a tratar de justificarse porque eso sería como de mal gusto.
Doctora Ingrid, ¿usted qué sería lo que esperaría de las FARC? Que durante todo este tiempo de pronto ha reflexionado, sería lo más importante que ellos dijeran o expresaran en esta reunión.
Es decir, yo quiero ver si ellos son capaces de dimensionar en lo humano el daño que nos hicieron y también el daño que se hicieron a ellos mismos. A nosotros nos trataron como animales, nos aislaron en una selva donde no teníamos contacto con nadie salvo con guardias armados que nos humillaban y nos maltrataban. No tuvimos la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos. Yo no pude estar despidiendo a mi padre que murió un mes después de mi secuestro. Mi mamá envejeció con la angustia de no volverme a ver. A Dios gracias sigue viva y nos pudimos reencontrar, pero fueron años de lucha para ellos y para nosotros, de tratar de sobrevivir, de no convertirnos en es decir, de no dejarnos transformar por la maldad del otro, en tratar de preservar el alma. Sí.
Sí. Ingrid, uno de los ejes del trabajo de la Comisión de la Verdad es buscar un informe que será publicado a finales de año, en noviembre, como herramienta para intentar que este horror no se vuelva a repetir y que nadie tenga que sufrir lo que usted sufrió, como miles de secuestrados en el momento más difícil del conflicto con las FARC. ¿Cuál será su mensaje frente a eso, en particular teniendo cerca en el mismo escenario a Rodrigo Londoño, a Timochenko, a Pastor Alape y a otros antiguos victimarios suyos?
Todavía no he llegado a ese momento, le confieso. Es decir, lo único que quisiera, porque es demasiado, es decir, es un momento hablar de la verdad, que es una verdad de muchas voces, de muchos dolores, que nos impacta a todos. A cada uno de nosotros como colombianos esto resuena en cada una de nuestras vivencias familiares, diarias de nuestra vida. Yo quisiera que esto no llegara en el momento en que vamos a estar discutiendo elecciones, Congreso, elecciones presidenciales y todo esto, porque no quisiera que quedara contaminado esta reflexión de afanes políticos, ¿sí me explico? Entonces, no sé, espero que ellos tengan, los que tienen la posibilidad de calcular los tiempos de todas estas actuaciones, de estos momentos, pues tengan también a consideración la oportunidad de cuando esto salga a la luz pública. Que podamos tener un espacio, es decir, que no estemos atareados entre mil voces, hablando en mil cosas, sino que podamos hacerlo en un silencio colectivo para poder digerir lo que vamos a oír y a leer.
Sí. Sí, sí, sí. Doctora Ingrid, ayer precisamente la oímos hablar a usted de los jóvenes y los derechos de los muchachos. ¿Usted tiene eventualmente alguna ambición política?
Siempre me hacen la misma pregunta.
Sí, sí, y siempre usted ha sido una política importante.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo estoy tan feliz de no ser política. Mire, estoy tan aliviada de no ser política. Me costó tanto hacer política. Es decir, fue muy duro, primero porque el momento en que comencé a hacer política era un momento dramático donde el narcotráfico estaba permeando todas nuestras instituciones, acababan de matar a Galán. Y hacer política contra la corrupción en ese momento me costó sangre. Yo tuve que separarme de mis hijos muy pequeños. Es decir, el precio a pagar por defender ideas fue duro. Y después llega el secuestro. Y el secuestro me separó de mis hijos durante casi 7 años. Es decir, yo no vi a mis niños crecer. Entonces, sinceramente, hacer política para mí es como no sé, como una maldición. Decir no, yo estoy muy feliz. Ahora, lo que sí tengo es, como tenemos muchas personas en Colombia, es decir, esa preocupación por nuestro país. Yo vibro por Colombia. Todo lo que pasa en Colombia me emociona y me pone a llorar. Es decir, son momentos muy, muy fuertes, una conexión con Colombia muy, muy, es decir, muy de raíz. Entonces, Sí, yo no me puedo quedar quieta. No puedo simplemente mirar lo que está sucediendo en el país y decirme, bueno, esperemos que salgan del problema. No, si uno piensa que uno de pronto puede hablar con unos a los cuales los otros no les pueden llegar, y que uno puede hacer puentes como para que nos podamos como oír de otra manera, pues hay que hacerlo.
O sea, fíjese, Ingrid, que le pregunta a Felipe, ¿usted sí. ¿qué planes políticos tienen? Y usted dice, siempre me preguntan lo mismo, no, estoy feliz. Pero enseguida la respuesta es no, pero sí.
Quiero... No, es no, pero no. Es no, pero no. La política en Colombia es una política electoral. Es una política de pelearse por acceder al poder. Es una política egocéntrica, egoísta y mesiánica. Es decir, a eso no, déjalo. Le jalo a una a actuar por el país, pero eso no es político.
Pero usted estuvo hace tres años, recuerdo, apoyando una candidatura presidencial.
Sí, pero no estoy en las elecciones, no estoy como candidata. Es decir, estuve tomando posición, como yo creo que todos los colombianos tenemos que tomar. En ese momento la disyuntiva era o el voto en blanco o tratar de salvar el acuerdo. Y en ese momento a mí me parecía que entre Duque y Petro, el que mejor estaba apto para acelerar el acuerdo de paz y sus implementaciones era Petro. Los momentos cambian, la política es algo dinámica. Hoy llegamos a otras elecciones mediadas por 4 años de Duque. El panorama político es totalmente diferente. Entonces, pues, la reflexión, a nadie le puede decir a uno que uno no reflexione políticamente o que uno no tome posición políticamente, y menos a mí que paga un precio muy alto por la política. Es decir, yo tomo posición. Eso no quiere decir que esté haciendo política. Eso quiere decir que estoy pensando en Colombia.
A propósito de Petro, usted sabe que Petro ha estado gravitando en todo lo que ha pasado en las últimas semanas con el paro, con las protestas en Colombia. De hecho, Claudia López esta mañana está acusando a Petro. Usted puede leer los tweets de hace apenas segundos. Tweets de Claudia López en donde dice que es la extrema izquierda y su candidato que están promoviendo caos y rebelión. Lo dice Claudia López. ¿Usted qué piensa de lo que representa, de lo que significa hoy en la política Gustavo Petro, a quien usted apoyó hace 3 años?
Bueno, yo creo que Gustavo es una persona que tiene unas iniciativas y unas propuestas para Colombia que son muy interesantes. Entonces, yo creo que él realmente es un hombre muy inteligente, muy culto, que se ha dedicado a reflexionar sobre el país. Ahora, si bien, es decir, entiendo muchas de las cosas que quisiera reformar, hay otras en las cuales no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un error en querer señalar, como acusar con un dedo de acusación a ciertas partes de la población colombiana, en particular, por ejemplo, los gremios. Parece que en Colombia hay progreso porque hay industria, porque hay una economía libre, porque hay libertad de empresa. Entonces, ahí creo que hay un... Es decir, tiene que haber una reflexión y se tiene que matizar. Nosotros no vamos a salir de la fractura social, sino es de la mano de nuestros empresarios. Entonces, para mí es algo que es obvio. Ahora, también pienso que cuando uno tiene un liderazgo social como el que tiene Gustavo, uno tiene mucha responsabilidad social. Y uno no puede simplemente tomar decisiones pensando en resultados electorales. Porque una cosa es, digamos, las elecciones, otra cosa es la vida del país. Y en este momento lo que necesitamos no es echarnos la culpa de los unos a los otros, sino desescalar en la violencia. Yo sé que Petro es un hombre comprometido con la paz, pero la paz es otra manera de relacionarnos con el ser humano, entre nosotros. La paz es una relación humana. Entonces, esa relación humana tiene que evidenciarse con gestos y con palabras. Y todo lo que sea incendiario en este momento para mí es complicado de aceptar. Y esto no es nuevo, no, esto que estoy diciendo no es nuevo. Yo critiqué también al presidente Uribe cuando tenía una narrativa incendiaria del país. Es decir, creo que Colombia tiene que salir de las ideologías. Las ideologías es una cárcel mental que no nos permiten mirar al otro con esquemas propositivos y de avanzar, sino de empujar al otro a una culpabilización y una señalación, y en eso no estoy de acuerdo. Entonces, mi posición, lo que estoy diciendo acá, no es una posición política, es una reflexión humana y social.
Pero una reflexión.
Y eso llamaba a Gustavo también.
Una reflexión que me permite a mí pensar, usted me dice si lo estoy tomando mal, si me equivoco, Ingrid, que usted apoyó a Petro, pero no necesariamente lo vuelve a apoyar para las elecciones del año entrante.
Néstor, como yo le decía, el tema de la política, y eso es algo que es para que lo reflexionemos, la política es un tiempo T. Es en un momento T. Yo no sé qué va a pasar, ni qué vaya yo a pensar el día de las elecciones. ¿Sí me explico? Porque muchas cosas van a pasar. Muchas posiciones pueden cambiar. Lo que yo sí sé, y lo tengo súper claro, es que yo voy a apoyar a una posibilidad, a un proyecto de país. Yo no quiero apoyar a un candidato por el candidato. Yo quiero apoyar a un proyecto. Y un proyecto es un proyecto donde quepa mucha gente, que nos una a los colombianos, donde la gente se sienta que tiene espacio, donde los colombianos sintamos que vamos a entrar a otra fase de nuestra historia. Entonces, el tránsito todos lo pueden hacer. Gustavo puede hacer ese tránsito. Otros candidatos que se van a presentar pueden tratar de personificar esa nueva manera de relacionarnos entre colombianos. Entonces veremos qué hay en el momento en que haya que tomar la decisión. Pero por ahora es muy temprano para uno decir voy con el uno o voy con el otro.
Ingrid, ¿cómo le fue con el presidente Duque ayer?
Pues mira, a mí me fue bien. Me fue bien porque encontré a un hombre obviamente golpeado, porque la crisis ha golpeado a Colombia y personalmente a él, preocupado, muy, muy preocupado. Obviamente, el presidente tiene el sol a sus espaldas, es decir, ya él sabe que, es decir, estos son los últimos meses de su gobierno. Hay cosas que él puede mostrar. Y él obviamente hace el listado de las cosas que él quiere que se recuerden de lo que él ha hecho. Hay cosas que él quiere hacer en respuesta a la crisis que se está viviendo, que estamos viviendo en este momento. En particular, lo sentí muy preocupado por digamos, responderle a los jóvenes. Son propuestas ambiciosas, pero obviamente en este momento siente uno que el presidente está fragilizado, no solamente porque el apoyo político se ha diezmado, pero también porque a nivel presupuestal está muy limitado. Entonces, lo único que uno puede esperar en este contexto es que nos unamos los colombianos para que Colombia le vaya bien. Independientemente de lo que uno piense del uno y del otro, ¿cómo vamos a jalonar todos hacia el mismo lado para responderle a nuestros jóvenes, para lograr que se desescalar la violencia? Eso para mí es muy importante, salir de la polarización, creo que eso nos ha hecho muchísimo daño. Entonces esas reflexiones pues están sobre la mesa en este momento. Pero yo al presidente lo sentí tocado, es decir, lo sentí, sí, con una reflexión y con un dolor profundo.
Siempre es un gusto saludarla, Ingrid, hoy en vísperas de su encuentro en la Comisión de la Verdad. Gracias por acompañarnos en los micrófonos de Blue Radio, Ingrid.
Bueno, Néstor, le agradezco mucho. Abrazos a todos los que nos
saben. Lo mismo para usted. Gracias. 8:10 a.m, Ingrid Betancourt.
Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 80.